Onda Cantabria, tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos en el segundo café, esta es una Cantabria, como les habíamos prometido a nuestros oyentes. Hoy comenzamos nuestro programa con una entrevista al presidente en funciones de Cantabria, Ignacio Diego. Muy buenas, presidente.
Hola, buenos días.
Bueno, yo tengo la primera pregunta. Nos vamos al 24 de mayo. ¿Qué pasó?
El 24 de mayo los ciudadanos votaron. Y los ciudadanos hicieron que el Partido Popular una vez más fuera la lista más votada, con ello ganador de las elecciones, pero a la vez hicieron que el Partido Popular en esas elecciones del 24 de mayo tuviera un mal resultado.
El día de las elecciones que hicimos un programa, las primeras declaraciones del presidente a mí me llamaron un poco la atención porque yo entiendo normal cuando no esperas los resultados que tú esperas, porque una cosa es el decir la mayoría absoluta que sabíamos que no se iba a producir, una cosa es estar en torno a los 15-16, que hubiera sido lo lógico y lo normal. Aquí estuvimos hablando con usted, estamos hablando aquí de 10, y otra cosa, los 13 que se sacó. Y entonces las primeras declaraciones, a mí me llamó la atención, dentro de ese estado, pues que es lógico y normal, cuando no esperas unos resultados que tú crees que has estado trabajando, con números, con datos, en torno a lo que ha sido Cantabria durante este periodo de tiempo, que el máximo representante del Partido Popular se dirigiera a toda Cantabria, y no digamos nada, a los 105.000 que le habían respaldado, siendo la primera fuerza más votada, una situación que a mí me transmitió como de desánimo.
¿Es una absoluto, cesa? En absoluto. Yo no ni transmití desánimo ni pretendí hacerlo. Todo lo contrario, transmití, y usted yo creo que se está refiriendo a una pregunta concreta que se me hizo por un compañero suyo. Un compañero que me pregunta si en esas elecciones yo me veo como presidente. Y entonces mi contestación es una contestación franca, sincera y además que nace de conocimiento, y experiencia. Y que pretende sencillamente responder a un hecho cierto, que es que el Partido Regionalista con el Partido Socialista y Podemos tenían un pacto de antes de las elecciones. Un pacto de antes de las elecciones, de antes de la campaña electoral, que durante la campaña electoral y antes también se refuerza con gestos y con hechos. Hechos. Hechos quiere decir que salen juntos en una manifestación todos detrás de una pancarta para pedir que se vaya el Partido Popular. Es decir, hay un compromiso cierto. Hay un compromiso incluso en la configuración de unos acuerdos ya previos a las elecciones en el caso de que hubiera, de que pudieran llevarlo a cabo después de las elecciones en función del resultado. Es decir, que esos hechos que son indiscutibles y que se constatan en la misma noche de las elecciones, quien no las ha ganado, una vez más, inmediatamente con el resultado se da ya por presidente. El Partido Socialista, que ha tenido un muy mal resultado, inmediatamente ya se pone en disposición de la configuración de gobierno. Y el número uno de Podemos, el día siguiente de las elecciones, a la mañana siguiente de las elecciones, ya está avalando la formación de un gobierno del Partido Socialista y Regionalista. Yo lo que no puedo hacer, ni en la noche electoral, ni al día siguiente, ni noches después, es engañar a los ciudadanos, porque no es mi estilo, no lo he hecho en ningún momento en las responsabilidades de gobierno que he tenido, y no lo voy a hacer a partir de ahora. A mí me preguntan, y desde, insisto, el conocimiento, la experiencia que tengo y la frialdad a la hora de hacer análisis electorales, inmediatamente les digo a los ciudadanos lo que está ocurriendo antes y lo que va a ocurrir después, porque existe un pacto. Y es que el que no quiso ver ese pacto, sencillamente no lo quiso ver, pero era evidente.
Los votantes que les dieron la espalda al Partido Popular, ¿qué no vieron o qué no entendieron de la gestión suya durante 4 años? Me anticipo un poquito. En cuestión de sanidad, lo he dicho 40.000 veces, la gestión de María José ha sido brillante. Y el que diga lo contrario, miente. Es más, no han dicho nada. O sea, eso significa que lo ha hecho bien. la gestión de la Serna, a lo mejor el calificativo no es brillante, pero es muy bueno. Lo de la Serna, lo que tiene, la cruz que tiene de la Serna es lo de Torrevelo. O sea, no sé qué les pasa con Torrevelo, pues parece que debe ser el diablo o algo así, o la peste bubónica. O sea, es
pero
siempre Torrevelo... siempre que han hablado del consejero, siempre ha salido la referencia al Torrevelo.
Sí, el Torrevelo es un colegio privado, uh-huh, que de una fundación que ha hecho una inversión en Cantabria y ha construido, equipado y puesto en funcionamiento un colegio. Un colegio privado. Colegios privados en Cantabria hay cientos de colegios privados y la mayor parte de ellos son concertados con el gobierno. Eso quiere decir que el gobierno se apoya en ellos para complementar a la educación pública. Bien, esto ha ocurrido con gobiernos, con consejeros socialistas en Cantabria. Es decir, son cientos los colegios privados concertados que hay en Cantabria funcionando y que hacen una educación similar a la pública, con sus características que cada uno de ellos tiene, que les diferencian, pero que hacen algo que es importantísimo en una sociedad, que es aportar libertad. La libertad de los padres de elegir un colegio público o un colegio privado concertado. Eso es libertad. Eso sencillamente es libertad. Y el gobierno que yo presido, a un colegio privado que no le quisieron hacer otros concierto por cuestiones absolutamente ideológico-sectarias, colegio al que van niños cántabros que tienen sus padres el mismo derecho, la misma libertad de elegir cómo educar a sus hijos, nosotros lo que hacemos es el mismo trato que cualquier otro colegio privado, que quiere ser concertado y se le concierta, porque de esa manera se cubre también así un espectro de libertad de unos padres que quieren elegir un determinado modelo de educación. Pero fíjese lo que es la hipocresía de aquellos que critican este concierto, que son socialistas y regionalistas. Nosotros en ese concierto damos exactamente el mismo trato que los más de 100 colegios concertados que hay en Cantabria. Bien, estos señores que no quieren concertar un colegio que ha sido construido, equipado y tal por una fundación privada, sin embargo lo que hacen es ofrecerse voluntarios para construir, en comillas, pero construirlo, el colegio, construirlo usted y yo, con su dinero, el mío y de todos los que nos están escuchando, de todos los cántabros. 58 millones de euros a invertir en un colegio que luego por 100 años se lo ceden a una fundación privada de élite, en la que no va a estudiar ningún niño cántabro. Fíjese usted. Y eso lo ven normal. Eso lo ven normal. Ya no estamos hablando de fomentar la libertad de los padres para la elección del modelo educativo de sus hijos, que es libertad, que es lo que nosotros hemos defendido. Es mucho más disparatado, es como le digo, construir para Colegios del Mundo Unido, que es una fundación elitista, unos colegios, un colegio, en comillas, en el que los cántabros nos íbamos a gastar, fíjese, 58 millones de euros. El instituto, el gran instituto que estamos construyendo en Casturiales, público para los alumnos de Casturdiales de secundaria, ese colegio nos viene a costar alrededor de 5 millones de euros. Y íbamos a gastarnos 58 cuando no teníamos nada en regalarle a una fundación privada donde no van a estudiar niños cántabros, uh-huh, un gran colegio. ¿Ve usted la hipocresía? ¿Y ve usted la diferencia? Nosotros lo que hemos hecho con Torrevelo es fomentar libertad de elección de los padres para elegir un modelo educativo, que es elegir en libertad.
El tiempo vuela. Señor Diego, me da la sensación que los cántabros no valoran, o valoran poco, casi nada, el control del gasto. Es una sensación que a mí me da en la calle, hablando con la gente, ese esfuerzo que se ha hecho para controlar el gasto, para que los números vayan casando poco a poco. A la gente ha llegado un momento que dice, bueno, ¿y para qué nos han controlado tanto si nos han asfixiado?
Bueno, vamos a ver. El control del gasto sencillamente es hacer un ejercicio de evitar déficit. Evitar déficit es hacer un ejercicio que es no gastar más de lo que uno ingresa en una administración pública. Es decir, gestionando el dinero que no es nuestro, que es de todos, y con un destino, que no es para nosotros, para el gobierno, es para el futuro de nuestra región. Yo ahora me voy a su casa, a la mía o a la cualquiera de los ciudadanos que nos están escuchando y le digo, ¿qué ocurre en su casa o en la mía o en la suya si año tras año, y en Cantabria eso ocurrió durante una legislatura entera de 2007 a 2011, 4 años seguidos, ¿qué ocurre en su casa o empresario que nos esté escuchando? ¿Qué ocurre en su empresa si usted año tras año se dedica a gastar un 15, un 20 y hasta un 30% más de lo que ingresa? Es decir, a gastar todos los años más de lo que ingresa. ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa que ocurre en todos los ámbitos, ya sea el doméstico, ya sea el empresarial o ya sea el de la administración, que se va a la quiebra. Cantabria en 2011 estaba abocada a la quiebra. Tan era así que estaba abocada a la quiebra que a finales de 2011, en diciembre de 2011, no teníamos dinero para pagar las nóminas del Servicio Cantabro de Salud, de todos los empleados públicos del Servicio Cantabro de Salud. Eso era lo que estábamos en 2011. Si nosotros no hacemos el ejercicio, que por otra parte además era imprescindible por sentido común, pero también era obligado por la Unión Europea al Reino de España y el Reino de España a las comunidades autónomas. Obligado. Porque de no haber cumplido con ese mandato de la Unión Europea de restringir el gasto y de hacer un gasto racional, la alternativa era Grecia o Portugal. Y en Grecia y Portugal, que se sepa, en Grecia y Portugal la consecuencia de la intervención ha sido bajada de las pensiones a los pensionistas, sufrimiento para los pensionistas, bajada de los sueldos a los funcionarios, sufrimiento a los funcionarios, y detrás de eso recortes en muchísimos servicios públicos, sufrimiento para los ciudadanos. Eso es lo que Mariano Rajoy ha evitado a los españoles con su gestión, y eso es lo que desde las comunidades autónomas responsables hemos tratado de colaborar con el gobierno de Mariano Rajoy para evitar a España ese sufrimiento.
Uh-huh. Ignacio Diego, ¿han sido ustedes arrogantes?
No, y no lo seremos nunca, al revés. Lo que ocurre es que, como todo en la vida, hay quien se dedica a colocar etiquetas a los demás. Entonces, si Partido Regionalista y Partido Socialista, sus integrantes, tienen en 4 años no han hecho ninguna aportación en positivo a nuestra región, no han hecho ninguna aportación de planificación, de colaboración en sacar adelante cuestiones de alta dificultad, pero sí han hecho un ejercicio de intentar colocar etiquetas a las personas referentes del Partido Popular. A Íñigo de la Serna, a mí, a las personas de mi gobierno, han intentado colocarnos etiquetas. Y bueno, si te dedicas 4 años a colocar etiquetas y pues lo repites y lo repites y lo repites, pero lo cierto es que nosotros hemos sido un gobierno absolutamente dialogante, que está en los documentos escritos la constatación de ese diálogo, es decir, la prueba fehaciente de que hemos sido un gobierno que ha estado en continuo, en constante contacto de diálogo con los ámbitos en los que se tenía que tener, que incluso en el Parlamento de Cantabria, con la dureza de la oposición que ha habido, han sido muchos, por lo elaboradas y lo muy trabajadas que eran leyes, planes, decretos, que han tenido respaldo parlamentario. Y luego, yo puedo decirle a usted, y invitarle también a que lo mire retrospectivamente en las hemerotecas, cuando ha habido un presidente de un gobierno regional en la historia de Cantabria que se haya reunido más veces cara a cara, en la misma mesa sentados, con empresarios, con comités de empresa en situaciones complicadas, duras, difíciles, con colectivos de todo ámbito, cultural, deportivo. Yo le invito a que hagan el ejercicio, sé que lo revisen retrospectivamente. Hemos estado muy en contacto con la sociedad. Otra cosa es que en estas elecciones, probablemente, una de las conclusiones que sacamos es que no se ha votado la gestión. Se ha votado otro tipo de percepciones, pero no se ha valorado y con ello premiado o castigado la gestión. Y en todo caso, recordarle también que la gestión que hemos llevado en estos 4 años, sobre todo en los dos primeros, 2011 a 2013, ha sido la gestión de la miseria, la gestión de una durísima crisis económica, de la que además hemos conseguido que Cantabria salga con la cabeza muy alta. Y digo, hemos conseguido contribuyendo a ello, porque el logro no es solo del gobierno, que lo he dicho muchas veces también, es de la sociedad cántabra muy bien articulada, muy viva, muy reactiva y muy capaz de sobreponerse a dificultades.
Eso lo ha reconocido Miguel Ángel Revilla el otro día cuando le estuve entrevistando, hablando de la economía, que él notaba que la economía iba más, iba en positivo, y que gracias a que esa economía va a ir a más, se van a poder hacer más cosas. Le voy a hacer la enésima pregunta que le voy a hacer. ¿Es tan difícil apartar las situaciones personales entre grandes líderes por el bien de Cantabria?
Para nada, en absoluto.
¿Y eso cómo se podría?
Yo tengo, en relación con el señor Revilla, por decirle con el señor Revilla, diferencias políticas. Mi forma de ver la gestión, sobre todo la gestión de gobierno, mi forma de ver lo que es la gestión de gobierno de la que tiene el señor Revilla es radicalmente distinta. Pero mire usted, como persona, incluso como político, mi disposición siempre será a arrimar el hombro para intentar sacar adelante nuestra tierra, porque es el interés que se supone nos tiene que unir siempre por encima de cualquier diferencia. Y por encima de cualquier diferencia, a mí, para defender los intereses de mi tierra, siempre me van a encontrar, siempre voy a estar. Y ya le digo a usted que yo, en cuestiones de responsabilidad, está por encima, muy por encima, mi responsabilidad que mis percepciones personales. Es decir, yo del señor Revilla tengo que decir que es un señor que ha dedicado su vida a la política, que lo ha hecho con una enorme intensidad y con una enorme vocación, que ha sabido construir un partido suyo, creado por él, y hecho crecer por él, por sus méritos, por sus aciertos, con sus errores, por supuesto, como todo ser humano, y que ese reconocimiento yo siempre se le haré. Otra cosa es que diga, mire, yo como presidente del gobierno de Cantabria, que fue entre 2003 y 2011, yo vi en él un mal presidente que dio lugar a unos muy malos resultados para Cantabria, llevándole donde le llevó. Con una gestión bastante descontrolada, bastante lejana, bastante distante. Es decir, el señor Revilla, lo he dicho más veces, y lo digo desde el respeto, pero es mi percepción. El señor Revilla no gobernó. En ningún momento ejerció de presidente del gobierno las responsabilidades que le confieren a un presidente del gobierno su cargo, que es el de coordinar el gobierno, impulsar la acción de cada una de las consejerías, implicarse en la gestión de cada una de las consejerías. El señor Revilla lo que hizo fue un ejercicio de representación como presidente. Pero la otra parte, que es más importante desde mi punto de vista, nunca la ejerció. Por eso yo mis diferencias en cuanto a las formas de gestionar en política de uno y de otro. Pero mi más absoluto respeto personal y político hacia el señor Revilla.
Aceptando el juego democrático que dan los resultados de las elecciones y las posibles combinaciones entre partidos, ¿no le parece a Ignacio Diego que hay una, ya más abiertamente, una cruzada contra el PP? No tienen, vamos, yo no entiendo para nada esas obsesiones que hay a 3, 4, 5 partidos que a veces se producen, ¿no? Todo, y además que lo han dicho públicamente, ¿no? Hay que apartar a estos de la derechona de aquí. Se está convirtiendo en algunos pueblos de España, de Cantabria y en grandes ciudades de España, una cruzada, porque mire, sí, contra el...
Mire, si es muy sencillo, en primer lugar, la derechona de aquí. Pues yo simplemente invito a que cada uno, cada ciudadano en su pueblo, mire al alcalde o al número uno del Partido Popular y a su grupo de concejales y a la gente que se sabe que con orgullo se han identificado, se han reconocido como gente del Partido Popular, que los hay en los 102 municipios de Cantabria. Y si ahí ven derechona, así en ese término despectivo, pues mire, pues yo creo que será una percepción interesada. Decirle más, no es nuevo que a un partido como el Partido Popular, que es un partido, una vez más, con representación. En Cantabria, en los 102 ayuntamientos de Cantabria, pero en España, en todos los ayuntamientos españoles. Es decir, allá donde usted vaya siempre hay gente que vive, que siente, que se identifica con valores y principios del Partido Popular. Y que es además gente muy diversa en cuanto a su formación social y demás, muy diversa. Que eso es lo que enriquece mucho a nuestro partido. Pues bien, es un hecho también que desde un pacto en Cataluña que se llamó el Pacto del Tinel, en el que el Partido Socialista, siendo Zapatero presidente, fomentó lo que llamaban el cordón sanitario, que es otra barbaridad, que es aislar al Partido Popular intentando unir a todos los demás partidos frente contra el Partido Popular. Bueno, desde aquel hecho hasta recientemente aquí, en Cantabria, no hay que irse a Cataluña, aquí en Cantabria, hace un mes y poco, a primeros de mayo o a últimos de abril, hubo esa manifestación a la que antes me he referido, en la que todos, convocados por Comisiones Obreras y UGT, todos digo, Partido Regionalista, Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, se pusieron detrás de una pancarta juntos para decir que se vayan, es decir, único objetivo, echar al Partido Popular. Bueno, yo eso es difícil de no querer ver.
¿Usted cree que los que no han votado al Partido Popular en estos momentos, viendo cómo están los acontecimientos, se están arrepintiendo? Aquellos que se hayan quedado en casa o que hayan presentado otras opciones como castigo por alguno de los motivos que usted ha comentado anteriormente.
No me paro a pensar tal cosa. Simplemente expreso. Creo que el Partido Popular, gestionando el gobierno de Cantabria, y lo digo, creo, es una percepción personal y lógicamente es siempre sometida al criterio de los ciudadanos. Ha hecho una buena gestión. Y lo digo porque lo avalan los resultados. Los resultados no de las elecciones. Los resultados de una gestión económica, de una gestión más importante aún de la consecuencia de la económica, que es la creación de empleo. Desde hace 17 meses, Cantabria lidera el descenso del paro en España. Y este mes, mayo, ha vuelto otra vez a liderar ese descenso del paro a nivel nacional. Eso yo creo que son unos resultados que han de ser reconocidos. Y luego, usted hablaba de sanidad. Ahí está la gestión de un servicio público básico como es la sanidad. Hemos servido a los cántabros recuperando la economía, dándoles oportunidades de empleo, pero pensando siempre, poniendo siempre en primer lugar a las personas. Y las personas se ponen en primer lugar, cuando se atienden los servicios a las personas como los hemos atendido nosotros. Sanidad, educación y bienestar social de las personas. Y una vez más, no lo digo yo, las estadísticas oficiales acreditan que Cantabria ha sido la tercera comunidad autónoma de España que más esfuerzo ha hecho en los servicios públicos básicos a los ciudadanos.
La penúltima, cuando se haga la entrega de poderes, todo aquello del 2011 de las facturas en los cajones, ¿usted da garantías al próximo gobierno que venga que eso no va a existir? ¿No va a haber esas facturas, bueno, que fueron escandalosas y determinantes?
Pues no va a haberlas, y además el traspaso que tenemos que hacer, le vamos a hacer con la misma lealtad con la que hemos servido a Cantabria estos 4 años. Vamos a hacer una vez más un servicio a Cantabria, que no al gobierno que viene, pero sí, porque haciéndolo al gobierno que viene nosotros sentimos que se lo seguimos haciendo a Cantabria. Nosotros vamos a hacer un traspaso en el que se hará con papeles. Es decir, nosotros les daremos un acta de los asuntos tal y como están, cuáles son los prioritarios, cuáles son los más importantes. Lo haremos respetando la toma de decisiones mínima en este periodo de tiempo de transición, no como se hizo en la anterior, que se tomaron acuerdos como, por ejemplo, el adjudicar la construcción del colegio aquel de 58 millones de euros privado y de élite. Nosotros ese tipo de cosas no las vamos a hacer. Vamos a darles un acta escrita con todos los asuntos tal y como nosotros creemos en cuanto a la prioridad o la urgencia, y vamos a dejar toda la documentación absolutamente ordenada, y vamos a hacerlo pues como hemos creído ser a lo largo de estos 4 años, o hemos querido ser un gobierno serio y al servicio de los cántabros, vamos a hacerlo hasta el último minuto.
Ya me sabe mal, no puede, porque le quería preguntar sobre eso que están hablando del pelotazo de Valdecilla, haber tenido más tiempo porque hay muchas cosas, hombre.
Es muy sencillo, se responde con una frase corta. Ahora van a tener una oportunidad, el nuevo gobierno. La oportunidad que van a tener es la de la revisión. ese compromiso que ya han adquirido, que es un compromiso que yo pensaba que iba a ser un poco más amplio en cuanto a mirar hacia futuro, pero no, se han quedado en, van a revisar teleféricos, van a revisar Valdecilla, van a revisar Deu, van a revisar. Bien, pues ahora van a tener la ocasión de hacerlo. Y van a poder hacerlo viendo cómo todo lo que se ha hecho en el proceso está absolutamente correctamente hecho y para el interés de Cantabria, interés de los cántabros.
Bueno, a ver si otra vez tenemos más suerte y tenemos un poquito más de tiempo, hombre.
Encantado, a su disposición.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Claudio.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Anda, que me las prometía yo muy felices. Digo, hoy tengo a Miguel Ángel Revilla. Digo, hoy aquí en Onda Cantabria va a dar todos los nombres, todo el equipo de gobierno. Y lo único así, bueno, que la única noticia que tengo tal, me van a echar de la emisora. Miguel Ángel. ¿Quién es a Miguel Ángel? A ver tus dotes de tal, de periodista, a ver qué te puede decir. Pues bueno, ha dicho algo que yo creo que es importante, dentro de todo lo que ha dicho, que va a mantener, le he querido entender, las mismas consejerías.
Bien, pero tengo que volver a decirte una cosa que no veo que lo habéis captado. Yo puedo tener mis ideas, pero si yo ahora tuviera mayoría absoluta, que no la quiero, que no, las mayorías absolutas no son buenas y se ha demostrado ahora. Pero si yo tuviera mayoría absoluta, tú me estarías preguntando ahora y yo te contesto, pero vamos, de tirón todo lo que me preguntes. Pero mira el escenario. Previsiblemente, porque mira cómo lo dije yo por la noche y me salió el PSOE al día siguiente. Cuidado, no caces el bicho antes de que esté en suerte, ¿no? Bueno, es normal que lo digan, ¿no? Previsiblemente, ¿por qué digo previsiblemente? Porque, oye, hay dos partidos que han venido criticando muy duramente la gestión del anterior gobierno, casi tienen mayoría absoluta entre los dos. Tienen la experiencia de haber gobernado, ese pacto parece que es lógico. Como dentro de esos dos partidos hay uno que ha sacado 12 y el otro ha sacado 5, pues yo dije, aquí estoy dispuesto a afrontar eso. No dije más, ¿no? Entonces, los pasos que yo he dado hasta ahora son los siguientes, que son los únicos que voy a dar porque he comisionado a Rafael de la Sierra a la negociación, pero sí he llamado a todos, He llamado al primero al PSOE, le fui a ver allí al despacho que tiene al lado, digo, bueno, esto es lo que hay, espero que tal, bueno, bien, nosotros tenemos que discutir, tenemos que tal, en principio nos parece bien, yo voy a nombrar a Rafael de la Sierra y a otro equipo para negociar ese posible programa, etcétera. Llamé a Podemos, me dijeron que ellos en el gobierno no van a entrar, que van a plantear unas cosas que para ellos son muy importantes, lo mismo me dijo Ciudadanos. A partir de ahí, la primera reunión es hoy a las 5 de la tarde. Me consta, porque así lo han expresado ellos y nosotros, que hoy, porque antes de hablar de consejeros y de consejerías, si no estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer en 4 años, hombre, es que eso es lo fundamental. A ver si esto va a ser, oye, tú esto, tú lo otro, no. ¿Y qué? ¿Y de qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer prioritario? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿2.500? ¿Y en qué lo vamos a gastar? Vamos primero a esa cuestión, porque si no estamos de acuerdo en eso, no hay gobierno. A ver, si hay uno que dice, es que yo lo quiero meter todo en carreteras, Y hay otro que dice, no, pero primero es la sanidad, la educación y la dependencia. Esa gente que lo está pasando muy mal, vamos a coger del pilo de dinero que tenemos una parte, la vamos a apartar, incluso la vamos a subir y a ver qué queda para el resto. Por ejemplo, que es un planteamiento que vengo haciendo yo en la campaña electoral. Si en esas premisas que vamos a firmar en varios folios, la secretaria general del PSOE y el secretario general del PRC, si se llega a ese documento, lo otro yo creo que tiene que venir rodado sobre una cierta lógica. ¿Quién es el partido que ha ganado? Este. Luego el presidente tiene que ser el que más ha sacado. Ya sé que hay una historia anterior, pero la realidad ahora es esa. Dos, en proporción al número, bueno, ahí se puede ser flexible, hombre, porque también es verdad que a veces 5 tienen más peso que lo que dicen los números, ya que determinan hacer una coalición de gobierno. Todos conocemos en España partidos que han sido bisagra con 2 votos y han obtenido pues unas compensaciones en cargos mayores. Pero eso tiene que ser secundario. Lo primero es llegar a un acuerdo, que es lo que está esperando la gente. ¿Qué nos van a solucionar estos señores? A ver, de esto que yo no he prometido nada en la campaña, además cualquiera que haya oído un mitin mío, digo, ¿por qué voy a prometer yo? Si yo llevo 16 años gobernando hecho lo que he podido. ¿Qué prometo? Honradez, venir a las 8 de la mañana, dejar la piel por Cantabria y tres prioridades que serán atendidas primero. Con lo que quede, pues haremos todo lo posible para que sigamos arreglando las carreteras, si hay problemas de agua, si hay problemas de deportivos, si hay pero eso será secundario. Por eso, aventurarse a que hoy, en la primera reunión, que es a las 5 de la tarde, es que no se va a plantear ningún nombre encima de la mesa. Me dices, ¿cuál es mi idea? Pues que se mantenga el mismo número de consejerías. Desde luego, el gasto corriente yo lo quiero reducir más, ¿eh? Más de lo que hay ahora todavía. Más, ¿eh? En asesores, eso se puede todavía recortar, ¿eh? Eso se puede recortar. Naturalmente, nada de subir sueldos, ¿eh? Bajar, hombre. Yo sé que ha salido esta señora de Cataluña diciendo que hay que ganar 2.200 euros. Bueno, no sé. No sé qué gente puede ir ahí por 2.200 euros. Yo no creo que esta señora pueda captar a un fuera de serie, que sea un experto en no sé qué, por 2.200. A mí el dinero me da igual, es que yo lo haría gratis, el trabajo este. Yo no tengo ningún problema económico, podría no cobrar nada, pero creo que el sueldo que tenemos en Cantabria de 3.000 euros netos, que es el más bajo de España, bajarle más, no lo sé, sé que es un privilegio, porque hay mucha gente que no cobra nada, pero 3.000 euros para un señor que lleva una responsabilidad como gobernar una comunidad autónoma, llevar las carteras, llevar la sanidad. Somos los que menos cobramos de España. Eso lo puse yo. Lo mantuvo el actual presidente y lo voy a seguir manteniendo. Yo me voy a negar si alguien plantea allí que hay que subir un sueldo a los cargos públicos. De ninguna manera, ¿eh? Ahora, bajarlo ya más, es que llevamos bloqueado esto desde hace 20 años, incluso con bajadas, ¿no? Pero yo creo que ahí no va a estar la discusión. Estará en el programa y luego, sí, cuando esté el programa, vamos a ver. Bueno, pues qué reparto de áreas. Y en función de la cualificación de las personas. A mí me gustaría incluso que hubiera en el gobierno gente que no tenga carné.
Pista.
De ningún partido.
Pista.
¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a los mejores. Yo fiché a uno, que lo he contado muchísimas veces, que le fiché por teléfono, porque me dijeron que era el mejor. Y me dijo, pero si yo voto al PSOE. Me dijo, ¿eh? Digo, ¿a mí qué me importa? Si yo no ficho un tío para que me vote, sino para que me haga carreteras. Y que no me roben al hacerlas. Y eso es José María Mazón. Es verdad que luego se afilió, pero porque quiso. Pero lo primero que me dijo, ¿pero cómo me llamas a mí? Si yo voto PSOE, me dijo. No era de PSOE, pero votaba PSOE.
A mí, entre nosotros, el Che.
El Che, sí.
El Che.
Oye, Mazón.
Mazón. El Che.
Sí, sí.
Sí, sí.
Entonces.
Esa es una pista que das, ¿no?
Sí, claro, a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, no puedo adelantar más, me va a ser difícil, porque conseguir que una persona que está ganando en su vida privada, calculo yo, 300.000 euros al año, porque es un fuera de serie, haga un sacrificio como le he pedido yo, para que venga a ganar 3.000 al mes, pues, claro, se lo está pensando.
¿Es de Lopus?
La familia, no es de Lopus, no.
No, porque sí, ¿no? Es complicado. Creo que va a ser complicado, ¿no?
Pues hombre, él lo está pensando porque él es amante de la tierra, él le gusta el servicio público. Y hombre, yo le digo, 4 años, un sacrificio por Cantabria. Claro, ahí intervendrá la familia, los hijos. Yo creo que su vida la tiene resuelta y pudiera hacerlo. Yo no pierdo la esperanza de que me dijera que sí, ¿no? Estamos hablando de personas pues que están fuera de cualquier duda, que son los mejores en lo suyo. Al frente de un gobierno debían
estar... ¿Estamos hablando de un doctor?
Más que doctor. Bueno, que a mí me gustaría hacer un gobierno, fíjate, si los mejores no fueran ninguno militante de los partidos, los fichaba. Aunque voten, yo qué sé, dice, pues yo soy, voto a Ciudadanos, a Podemos, me da igual a mí eso. Si yo no le voy a contratar aquí para que me dé votos al PRC, sino para que me arregle un problema, ¿no? Si yo pudiera escogerlos... A mí manda muchísimas calabazas a la hora de buscar gente. Cuando me dicen, oye, ¿y por qué no llevas en este municipio una persona mejor? No, si he ido a verla, y es que me ha dicho que no se quiere meter en política. O cuando yo me pasé por la universidad y me dieron 3 calabazas seguidas para un cargo importante. Te lo agradezco mucho, Revilla, pero yo gano aquí el doble y yo no me puedo cambiar porque tengo ahora una hipoteca, etcétera, etcétera.
Miguel Ángel, cerramos lo del equipo de gobierno, que no tiene muchas ganas de hablar, ya nos ha dejado caer que está detrás de una persona independiente, entre comillas, sí, sí. Y que le encantaría que pudiera formar parte del equipo de gobierno. El PSOE se tiene que sentir, bueno, no sé si la palabra agradecida es la más correcta, tampoco quiero ser respetuoso, ¿no? Pero podía estar, no sé, la otra palabra, contento, bien, accediendo a esa vicepresidencia, que parece ser, que puede ser para ellos, teniendo una presidencia del Parlamento, y tres consejerías más, se las digo yo, ya que usted no las quiere decir, la de educación, la de medio ambiente, parece ser que puede ser también para el PSOE, y una tercera que estoy perdido, porque la de sanidad me parece que tengo cada vez más claro que va a ser para el Partido Regionalista.
Pues chico, palabra de honor.
No, yo se lo vale, vamos, vale. No, para yo, el Partido Regionalista.
Yo no.
Y yo creo que con esa orla, pues yo creo que va bien, ¿no?
Joder. Pero vamos a ver, tú eres el enviado del PSOE.
No, que yo no le digo nada, que yo le digo lo que está en la calle. Oye, pues Miguel Ángel.
Han buscado un buen embajador, porque...
Que yo te estoy diciendo...
Pica alto este, ¿eh?
No, Miguel Ángel, de verdad...
Te han nombrado tan embajador.
Que no, Miguel Ángel, un momentín.
Me da la pista.
No, un momentín. La vicepresidencia la ha asumido usted con que bien que puede ser para el PSOE. Bien que le encajaría.
No sé si la quieren, no, se la van a pedir.
Digo que sí, hombre, ¿cómo la van a pedir?
Las experiencias de coalición siempre, no aquí, en muchísimos sitios, sí. Es que ya que el presidente es de un partido,
sí,
consejería y la vicepresidenta,
sí.
Y o el vicepresidente eso sea de otro.
Bien, pues ya
eso es aquí, es en Madrid.
Bien, pues ya está, ya tenemos uno.
Y tenemos una experiencia.
Bien.
Ya te he dicho lo que hay, no sé más.
La presidencia del Parlamento, Miguel Ángel Revilla. También Dolores Gorostiaga podría presidirla.
¿A ti te han nombrado el PSOE para venir aquí a sacar cargos?
Que le estoy preguntando.
¿Qué te va a poner de director general de la cadena SER o de alguna emisora
no,
nacional?
No, estuve en otra.
No lo sé. No tengo ni idea. Es que como no sé, pero no me digas.
No, hombre. Vamos a ver, si no es tan importante ahora en esta primera fase los nombres. Sí que es importante, creo yo, de cara a una trascendencia, que el Partido Regionalista le apetezca, o no, independiente que le apetezca, considere que él tiene que llevar la Consejería de Sanidad.
A mí
por los motivos que usted anteriormente ha comentado.
Apetece gobernar Cantabria. Digo, si pudiera yo nombrar el gobierno, pues me apetecen muchas cosas. En política, cuando se hacen pactos que son buenos, además, mira, se ha publicado recientemente un trabajo frente a esta idea que hay. Una cosa son los tribilorios, los acuerdos a cuatro, eso ya es muy complicado. Pero las coaliciones, se ha demostrado una persona que ha hecho un estudio en Europa, cómo las coaliciones funcionan mejor que las mayorías absolutas. Desde Dinamarca hasta abajo, hasta la Antártida. ¿Por qué? Porque dos ojos ven más que uno. Porque las mayorías absolutas crean prepotencia. Eso es muy difícil sustraerse a la prepotencia. Si a mí me preguntaran ahora, ¿por qué aquí en Cantabria no ha durado esto más que 4 años? Pues tendrían que analizar si no han sido prepotentes. O sea, tú no tienes que pensar, ¿es que esta mayoría absoluta va a ser para siempre o no? Tiende puentes, dialoga, admite algo, no te dediques a machacar al que ha perdido, a despreciarlo, a decirte usted ya ni vive aquí ni es de aquí, a usted no le quiere nadie, a usted eso conduce a que dentro de 4 años, cuando tienes que llamar a la puerta, no te la abran. O sea,
pero cada uno aprenderá de sus propios errores.
Bueno, yo no lo sé, pero
señor Revilla,
¿por qué ellos no se les arrima a nadie? Es que ahora dicen, es que hay un pacto con todos contra el PP, pero han hecho ellos algo para... Mira, ayer venía yo en Madrid y venía yo corriendo para coger el avión y detrás viene una persona, Miguel Ángel, yo no la conocía de nada, ¿no? Y rápidamente cuando se acercó me di cuenta que es un peso pesado del PP, Rafael Hernando, ¿no? Entonces, ¿no tienes 5 minutos? Digo, pues es que mira, está, bueno, pues lo tenemos, nos fuimos a la cafetería y me decía eso y la verdad es que se quedó bastante sorprendido de lo que le dije esto, digo... Dice, oye, es que habéis todos contra nosotros, ¿por qué no podemos? Y le expliqué, porque es que las relaciones son personales también, son humanas, son de convivencia. Cuando tú no haces amigos, cuando tú te encargas de insultar, de faltar, es muy difícil luego que eso en 24 horas cambie, porque es que es algo que se nota. Si usted tiene de mí esta imagen tan negativa, pues es lógico que usted no me llame nunca. Yo de una persona que digo que es absolutamente negativa, no puedo llamarla para juntarme con ella. Entonces, eso lo tendrían que mirar estos que cuando ganan se suben a la parra y dicen, bueno, yo aquí ordeno y mando, estos los he arruinado, les he acabado con ellos. No, porque la política da muchas vueltas. Entonces, la humildad, no ser sectario, no ser prepotente, esto es importante. Y esta ha sido una de las causas por las cuales este partido ha pasado de 20 a 13, con una coyuntura económica que ya la han cogido a favor desde hace año y medio. ¿Por qué es la primera vez que caen? Bueno, pues que lo piensen y lo mediten, ¿eh? Yo no estoy para dar consejos, pero es que eso lo han ganado a pulso.
Señor Revilla, teniendo en cuenta que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al Partido Regionalista no le apetece que la segunda ciudad en importancia de Cantabria pueda ser para el partido, pueda ser un regionalista. Torrelavega me estoy refiriendo.
No, hombre, pero ahí también ocurre la misma historia se produce aquí, ¿no? O sea, el segundo partido es el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que ahí lo que harán será un pacto respetando la lista de los dos más votadas, supongo, ¿eh? No, que no sé, yo no me meto en eso.
Pero que tampoco acabo de usted le hora. Hace... Bueno, le pone mucho, y perdone la expresión, que Torrelavega tenga un alcalde del PRC.
Me encantaría, pero...
¿Tú no, que el PSOE... dentro de esos pactos... No, de la misma manera que ustedes
estén en eso... Pues yo creo mejor. Que el PSOE no sacrifica una plaza como Torrelavega, que es no solamente la segunda ciudad de Cantabria, sino la importancia que tiene Torrelavega en todos los sentidos. Entonces, yo creo que les apetece muchísimo tener la alcaldía de Torrelavega, como la tuvimos nosotros y como la apetece a cualquiera, pero teniendo más votos que nosotros, pues supongo que lo que se está negociando, lo que se va a negociar, es un pacto en la línea de intentar sacar aquello del agujero, ¿no?, con los problemas que tiene. Pero no creo que estén planteando, ni yo he escuchado, que se ponga como condición allí ganar la alcaldía cuando el partido más votado es el PSOE.
Cuando usted sea presidente, de las primeras cosas que va a hacer, va a mirar a ver los cajones en los despachos de las diferentes consejerías por si hay facturas impagos o gestiones dudosas.
Si hay deudas hay que mirarlas, a ver lo que se debe y pagarlo. Pero yo no, nunca he sido una persona que ha llegado a los gobiernos con ese ánimo, ¿eh? Jamás. Yo llegué en la etapa que acaba de irse Juan Ormaechea. Me costó un día, creo que fue un día, decir que aquello era un desastre y que tenía una cola en la puerta de 200 a cobrar y que se debían, no sé si 80.000 millones de las antiguas pesetas, pero eso me duró a mí un día. Yo no me he dedicado luego a decir que me había dejado una herencia ruinosa, que era verdad. No, pero si a usted le hemos votado para que saque esto adelante, no para que se pase 4 años diciendo que han sido un desastre, como se ha pasado este hablando de la ruina de Revilla y de la ruina que no ha calado, porque es verdad, no era verdad. Pero bueno, yo no me voy a dedicar a eso. Yo lo que hay ya lo sé, ya lo conozco. Y por eso me presento. Si no eres capaz, con lo que te dejan, de mejorarlo, no te presentes, retírate. Yo voy porque, con gran sacrificio personal, eso que nadie lo dude, porque a mí las apetencias ya de nivel de representación y tal las tengo superadas, y además mi vida, afortunadamente, tiene otros horizontes, o los tenía hasta ahora, muy gratificantes, pero hay que hacerlo. Porque es que mi vida no la marco yo, ni mi familia. Me dice la niña, oye papá, pero por favor, tal. Digo, es que a tu padre no le manda, no le mandas tú, ni tu madre. Mi vida la marcan cada 4 años unos electores. Entonces, si yo he liado desde el año 1976 a la mayoría de los que están ahora de alcaldes, les digo yo que tiro la toalla... Me tengo que ir a vivir a otro sitio, porque yo no podría aguantar a hombre Revilla, como ahora te dedicas a escribir libros, la gente te felicita, vas a las televisiones, ahora nos dejas tirados en un momento en que Cantabria tiene una complicación y que tú eres capaz de poder volver a ponerla arriba. Tú tienes que aguantar aquí hasta el último día, hasta el último momento en que no puedas más, pero porque haya una razón física, no por otra. Entonces a mí esto me viene, pues hombre, lo puede entender la gente con los años que tengo, pero es que lo tengo que hacer, porque yo no dependo de mí. ¿Habrá alguno que puede decir, no, mi vida la marco yo? La mía no, lo dije hace tiempo. Mi vida no me pertenece a mí, me pertenece a mucha gente que yo lié en un proyecto y que me exigen y me dicen con razón, en la misma medida que yo a ellos les obligué a tomar un rumbo en esta vida, a que yo estoy condicionado a lo que me digan las personas. Si esa noche me han dicho 100.000 personas, el 30% de los cántabros, que tengo que volver a dar el callo, yo no me echo para atrás, no puedo, porque entonces he sido un cínico toda la vida, cosa que no lo he sido.
Le he oído que tiene dudas sobre la gestión de Valdecilla y sobre las ayudas a Néstor Martín.
Sí, bueno, eso sí. Valdecilla es para mí todavía un misterio. No entiendo...
¿La palabra pelotazo la utiliza usted también? ¿Como el PSOE?
¿Pelotazo?
A mí me parece muy fuerte.
Pues no te puedo hablar de pelotazo, pero mira, es que la cosa es muy sencilla. Si el presidente del gobierno de España dijo por escrito que iba a pagar Valdecilla y que ese desfase son 200 millones de hoy, han contado. Claro, si esto lo demoras más la externalización y lo llevas a 600 en 20 años, si lo paga, lo normal hubiera sido lo siguiente. Señor Diego va a Madrid y se viene con el cheque, ¿no? Y se ingresa en una cuenta que se llama Valdecilla. Y el gobierno licita, como licita una carretera, a una empresa que lo haga y se la paga. Y externaliza luego lo que quiera, porque hay cosas que habrá que externalizar, pero no le da todo el tinglao a la empresa constructora, si hubiera llegado el dinero. Fíjate que hasta ahora han llegado dos talones de 29, pero no nominativos a Valdecilla. Se han ingresado en caja. Pero yo lo que tengo entendido que es como una compensación a que nosotros, al estar por debajo del endeudamiento medio y al darle a Cataluña toda la pasta que le han dado, a las demás comunidades nos han compensado con ese dinerito y que lo han mandado a Valdecilla. Pero no hay firmado un documento de que el gobierno de España cada año nos ingrese esos 29. A ver ahora cuando entre yo y le diga a don Mariano, ¿me los va a dar? Fíjate que nos deja colgados, porque no hay nada firmado. Entonces eso me parece que es una cosa rara. Y luego, lo único que conozco es la opinión de los sindicatos desde dentro, cuando el otro día fui a verles y dice, mira Revilla, olvídate, cuando llegues al gobierno, si llegas, Valdecilla no es del gobierno, es de Ferrovial, que es la que nos marca los salarios de los mil y pico que no estamos en plantilla pública, y aquí para mover algo es Ferrovial. Yo eso sí quiero mirarlo, y sobre todo decirle al señor Rajoy.
Pero no firmaron un pacto a favor de la sanidad, sindicatos y todo el mundo hace poco.
No, pero bueno, más que de Valdecilla hablaba de otras cosas, de tareas y de funciones, Pero, hombre, eso sí que hay que mirarlo, porque hoy es un paquete ese que si tenemos que pagar todo ese dinero queda poco para otra cosa, Eso es una bomba. Claro, habrá gente que diga, pero ¿por qué nos van a pagar un hospital? Es que la gente no sabe que Valdecilla no es un hospital de Cantabria, no es Sierra Llana. O sea, Valdecilla es Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. Y los que vamos bastante a Valdecilla porque estamos enfermos o vamos a ver enfermos, pues es habitual que salga de una puerta un señor, hombre, señor Revilla, soy de Valladolid, me han trasplantado el pulmón, y sale otro de Madrid, otro de Barcelona. La mitad de los que hay allí, porque es el hospital que más trasplantes hace, son de España. Luego es un hospital nacional y ese hospital, el compromiso es que se pagara por parte del gobierno de España. Bueno, pues que lo cumplan. Yo tampoco pido tanto, coño. Entonces eso sí lo quiero mirar. ¿Lo de Néstor Martín? Pues sí. Son los trabajadores. Ahora mismo los tengo, Ahora mismo, dentro de media hora, los tengo que están queriendo saber cómo es posible que no hayan llegado esas ayudas a que la empresa esté reflotada y funcionando y que están en la cuerda floja. Y que quieren que miremos a ver cosas que a ellos no les han dado ni a nosotros tampoco. Es una cosa extraña. A lo mejor es normal, pero que se sepa que yo no voy allí. Yo no voy allí a ver si puedo meter a alguno en la cárcel, hombre. Que no. Que yo supongo que lo habrán hecho con honradez. Estoy casi seguro. Otra cosa es el talante que han tenido, pues para mirar mal al que no es de ellos, incluso echar a alguno de esos que están allí de libre disposición, que como piense de otra manera le echan. Pero yo no soy una persona que vaya. Yo no deseo el mal de nadie, ni voy a ir allí con uno a ver si les cazo en algo y voy a sacar aquí una factura de una comida o no sé qué. Pues oye, todos hemos gastado en comidas cuando ha venido aquí y tal, como han hecho conmigo, me han sacado unas cosas. Yo me quedo perplejo de los taxis de un día que alquilé un partido de fútbol de 10 euros en el hotel. Pero bueno, ¿tú crees que eso es normal? Que llegaron a especular y hicieron un programa diciendo que si yo había alquilado una película porno. Porque en el hotel había un partido de fútbol y compré el partido. Lo tendría que haber pagado de mi bolsillo, probablemente, pero son 10 euros, hombre, que se cargó en la factura del hotel. Y han encontrado una factura donde hay 10 euros conexión al canal no sé qué, que era un partido de fútbol, porque no tenía plus. Y dice, oiga, si usted desde la habitación lo paga... un caprichito que me permití, hombre, después de una reunión que tuve con Zapatero, para vernos si era el Madrid, Milán o lo que sea, un partido que no tiene Canal Plus en el hotel, 10 euros, hombre, al lado de lo que está cayendo, de lo que han trincado, que lo que me hayan encontrado a mí son 10 euros, hombre, yo eso no lo voy a hacer, no, joder.
¿Qué opinión tendría usted si el PSOE les dice, vuelve Ángel Agudo?
Pues hombre, te voy a decir una cosa, Ángel Agudo Vamos a ver lo que sale de todo esto que hay por ahí. Ángel Agudo es una persona muy inteligente, es un catedrático de universidad, es una persona preparada. Tengo muy buena relación con él desde hace muchísimo tiempo. Desde luego yo, negativamente, no tengo nada. Pasa que ha salido todo esto del Racing, que no se ha dicho lo más importante. Es que no se ha dicho lo más importante, ya me encargué yo de aclarar, ¿no, hombre? Porque si hay alguna responsabilidad en esta historia, a ver si ya se sabe de una vez, porque han intentado con esto machacarme de manera de hundirme y han visto que han tocado un hueso porque la gente o no les ha creído o lo poco que me han dejado hablar a mí, me han creído a mí. Vamos a ver. Yo, si en este momento me aparece un pollo como aquellos que me le trajo el señor Pernía, culpable absoluto, yo nada más le vi dos veces, que me dice que no pone el dinero, porque he hecho unas declaraciones yo en el diario Montañés, de que yo a este no le vendo las acciones y que no viene, y me pide, por favor, que le haga el peloteo de rigor, como hago yo cuando me dicen que alguien viene a invertir a Cantabria, y me excedí sin duda ninguna. Pero bueno, este firmó con nosotros, sobre aquellos 10 millones que se debían, un primer pago de 2. Y otro segundo pago de 2, y tenía otro de 2, y otro tal, así sucesivamente. Y la Seguridad Social. Bien, primer pago, le paga, 2. O sea, ese señor perdió 2 millones. El segundo tuvimos problemas para cobrarle, pero como estaba avalado, también le pagó. Y el que no pagó fue el tercero. En ese momento, entre este y este, ya no estoy yo, está el nuevo gobierno. Escucha, Claudio, que esto es muy importante. El documento dice, si en el momento que uno de los pagos no se hace efectivo, en el plazo de 30 días, previa reclamación al interesado, volverán las acciones a precio cero al gobierno. ¿Por qué entre el segundo pago y el tercero no se ejercitó ese derecho? Con lo cual, le hubiéramos limpiado a la LI 4 millones que nos hubiera regalado y las acciones volvían al gobierno a precio cero. Esa es la historia que a mí me tendrán que explicar. ¿Qué? ¿No lo hicieron para que cayera toda sobre nosotros? Por lo que hicieron fue cargarse al Racing. Porque en el peor de los casos, si escogimos mal, que se escogió mal, no yo, el señor Pernía, ya teníamos en caja 4 millones. ¿Por qué no se ejecutó la recuperación de las acciones, como decía el documento? A precio cero. Se queda allí sin los 4 millones, vuelven las acciones a precio cero. Fíjate qué mala operación era esa. No se hizo. Vale, no vamos a...
Bien, de todas maneras, una parcela pequeñita deportiva. Usted siempre dijo que si volvía, volvería a ayudar al Racing, y ahora ha salido otro equipo de balonmano en la élite. ¿Esto cómo...? ¿Cómo se puede vestir?
Bueno, vamos a ver. Yo mantengo la misma teoría de siempre. Cuando hay necesidades de los ciudadanos, es prioritaria la sanidad, la educación, tal. Ahora, de la misma manera que se ayuda a empresas, yo digo públicamente que el Racing es una empresa, además de un sentimiento. ¿Qué da hoy? Porque tenemos que situarnos en la globalización del mundo. No hace falta que te lo diga, pero igual alguno lo duda. La imagen de España en este momento fuera, pero hablo desde Taipei hasta la Patagonia, hablo desde Alaska, de un esquimal, que tiene una parabólica allí en el poblado. España, lo más conocido de España es el Madrid y el Barcelona. O sea, hay gente que viene a España porque aquí hay dos equipos que se llaman Madrid y Barcelona. Es más, te encuentras esos que vienen a las pateras, vienen o con la camiseta del Madrid o con la camiseta del Barcelona. Bueno, eso no tiene precio, la imagen que da el fútbol hoy. Yo recuerdo cuando una vez fui a Costa Rica, también que salió mal el viaje, yo fui a ver al primer ministro. Hoy conocía toda la alineación del Racing. No sabía dónde estaban las cuerdas de Altamira. Me dejó asustado. O sea, es una empresa. Aparte de la gente que trabaje, crea imagen. No es lo mismo tener un equipo en primera división, que se lo digan al Oviedo, que mira, ha recuperado volver a segunda, que estar como estamos ahora, A ver si el milagro de Santo Toribio se lo va a reproducir y nos quedamos. Pero yo sí voy a ayudar al Racing. Como una empresa más. Y también a los demás equipos. Pero habrá que valorar qué es lo que crea más imagen. ¿Es lo mismo que una camiseta de Cantabria Infinita o una promoción de Cantabria le lleve el Racing o la lleve un equipo de no sé qué? Pues en función de lo que hoy es la televisión, yo sí voy a ayudar al Racing. Pero no porque sea yo racinguista y socio y tal. No, es que es importante para Cantabria como imagen tener un equipo. Madrid. ¿Qué significa para Madrid el Real Madrid? ¿Qué significa para Barcelona el Barça? ¿A quién recibe primero el emperador de Japón? Si le piden una audiencia, ¿a Florentino Pérez o a Rajoy? ¿A que lo tienes claro?
Sí, sí.
Pues ya está.
Javier López Marcano, ¿cuenta con él o todavía hay mucho margen? Nos decía anteriormente que a partir del 18 tiene usted tiempo de formar un gobierno hasta el 20 y tantos. ¿Hay un margen ahí?
Yo siempre contaré con Javier Marcano para cosas importantes. Está en una situación complicada fruto de ese acoso terrible al que ha sido sometido. No se lo deseo a nadie. No sé cómo ha podido soportarlo. 3 querellas desde el primer día, las he ido librando todas. La segunda ya ha sido de escándalo, cuando el Supremo ha obligado a pagar en costas a los que le han demandado. Es terrible. Todavía tiene la tercera. Entonces, claro, ahora mismo en un país donde parece que todo el mundo ha metido la mano. Bueno, esto se trata de un tema que una juez considera que hay ahí un delito de prevaricación en no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver cómo se despeja este asunto. Claro, ahora hay que cogerse todos los temas con una... Yo tengo una confianza absoluta en la honradez de Javier, toda la vida. Ahora, que está tocado, por supuesto que está tocado, y que hace mucho daño el que todos los días te esté sacando páginas de periódico. Mira que aquello del chalet de los gorilas, a mí me decía la gente, incluso en Madrid, me decían, pero que se ha hecho un chalet él, y se llama el chalet de los gorilas, como se podía llamar las palmeras. Digo, no, es un chalet para un gorila. ¿Pero cómo un chalet para un gorila? Digo, pues sí, es que en un momento determinado, es que además me acuerdo perfectamente, me dice Javier, oye, que nos han seleccionado como uno de los pocos lugares del mundo donde el gorila del Kilimanjaro quieren cedernos una pareja para ver si se reproducen y aumenta la población, porque es un animal en extinción, ¿no? Pero claro, nos ponen unas condiciones tremendas. Digo, ¿qué condiciones? Pues que hay que hacerle un habitáculo casi como si viniera el jeque de Arabia Saudita aquí a vivir, porque claro, tiene que estar cómodo, tiene que tener arbolitos, tiene que tener calor y tal, porque estos y tal. Digo, pues venga, pa'lante. Y luego ya los trámites, que pero en un espacio público, que era nuestro. O sea, es que la gente pensaba que se había hecho Javier un chalé. Bueno, pues el gorila ese, ha aumentado las visitas a Cabárcelo más de un 20%. El gorila está amortizado, el chalet está amortizado, porque hay gente que viene de todo España a ver al gorila. No hay niño en España que pase por Cabárcelo sin hacerse una foto ni una monería, nunca mejor dicho, con el gorila. Joder, ¿y vas a dejar que se vea el gorila porque no le haces la casa? Bueno, pues dieron a entender que es que había hecho un chalet para él.
¿Va a mantener los teleféricos de Cabárceno y de...
Pues hombre, Vega? Puede ser una buena cosa. El de La Vega es un disparate donde acaba, ¿eh? Yo lo estoy viendo, es una escombrera. Hombre, de hacer habría que hacer uno a Castro Balnera, incluso hablando con Burgos, que hay mucho interés allí, que pasar al otro lado. A mí ya se me
ha... O sea, que ese se puede modificar.
Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, en Castro Balnera, que ya es un 1700, este acaba en 1000, no me parece una altura como muy para ver nada, pero si tú le haces por Castro Balnera, que podrías hacer aquí una parada y luego coge zonas de Burgos, puede hacer una relación entre las dos zonas muy guapa, y incluso en invierno, que esta parte está cerrada, puede servir para ese teleférico comunicar la parte de Burgos con la de Cantabria. Uh-huh. No como turistas, sino como viajeros. Oiga, pues yo tengo que ir a La Vega y yo tengo tal, igual tienes un mes de carreteras cerradas, te vas en el cacharro ese.
Uh-huh. O sea que el de Cabárceno le ve bien. Pero, y el otro es el que cree usted que se podría modificar,
que no es
mejorar.
No es el sitio adecuado, la escombrera esa. Habría que pasar, que es la zona bonita, por encima de Castro Balnera, que es el pico más alto que tenemos en Cantabria, fuera de la cordillera cantábrica y de los picos de Europa. Tiene 1770 metros.
Ya sabe que yo soy muy dado en guardar frases. Tengo la del 2015, ¿se acuerda, no?
No.
Joder. Que se preparen si en el 2015 no llega el AVE Santander.
Ah, bueno, eso va a ser gorda, cuando vuelva ya ahora.
A ver, se decanta ya definitivamente, por lo menos a medio plazo, hasta Reynosa. ¿Cree que eso sí que se puede hacer?
Perfectamente. Vamos a ver, Claudio. Es el chocolate del oro comparado con lo que se está invirtiendo en Pajares, en el País Vasco, en Galicia, que es una orografía más muy, muy complicada. Yo entiendo, y claro, hay que tener mucho cuidado que llegue a Santander. Bueno, Reynosa-Santander tendrá que tener un trato distinto, porque claro, hacer un tren de alta velocidad ahí es imposible. Ahora bien, el proyecto desde Palencia a Reynosa está terminado. No es que haya que hacer un estudio de nada, terminado. Coño, pues que se vaya adjudicando, poco a poco, ahora que la economía empieza a pitar un poco, esto de luego no desequilibra el presupuesto de España porque es la décima parte de lo que cuesta pasarle por Pajares. Fíjate, la décima. Entonces, simplemente quiero decir a las personas que es muy fácil comerles el tarro cuando dicen, hay otras prioridades. Miren, yo leo bastante, me informo, hablo con gente más lista que yo. Y cuando hablo con uno más listo y más sensato que yo, me quedo con la idea de ellos. Europa ha dicho, apuesten por el ferrocarril. Norma europea, primera cuestión. El transporte del futuro ha de ser el ferrocarril. Hay que eliminar coches y camiones de las carreteras porque contaminan y consumen petróleo y va CO2. Y por lo tanto, los trenes van a ir con energía eléctrica que van a producir las energías renovables. Entonces, apuesten por ferrocarril. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si tú estás en Madrid y todo Dios, todos, en un horizonte de 5 años, pueden ir en AVE desde Málaga, Valencia, Sevilla, Zaragoza, hasta Teruel, Vigo, La Coruña, Santiago, Gijón, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Alicante, Valencia, y el único lugar que se queda sin eso es Cantabria, estamos perdidos, como lo estábamos cuando yo puse encima de la mesa como primera prioridad la autovía de la Meseta, que la tenían todos y no nosotros. ¿Qué ha significado eso para Cantabria? Entonces la gente también ha de saber que este tren no es un AVE de pasajeros, es mixto. Y que este puerto no despega de los 5 millones de toneladas que vengo yo escuchando, esas toneladas desde que iba a Bilbao, ¿eh? No puede competir con Musel y con Bilbao. Sí, el ITERRA nuestro, que es Castilla, porque la virtualidad de Puerto de Castilla está en función de que uno de Castilla, que nos prefiera a nosotros, no le cueste el viaje una hora más. Y que tenga que venir como venía antes por las hoces de Bárcenas. Entonces decir, si lo tiene todo Dios, al menos hasta Reynosa. Fíjate que de Torlavega a Reynosa son 20 minutos de coche. Entonces hay que traerla aquí. Ese es mi objetivo prioritario. El primer día que vaya a ver a Mariano. Además le voy a ir con la carta. ¿Te acuerdas de la carta? Que la publicó el diario Montañés, El Mundo, todo el mundo. No sé si os la mandaron a la radio. Mariano Rajoy Brey decía, querido Nacho, 2 puntos. Quiero que anuncies al pueblo de Cantabria 5 días antes de las elecciones. El último día, que en cuanto llegue al gobierno adjudico la obra desde Monzón de Campos a Reynosa. Joder, eso es una cosa muy seria, firmado. Claro, yo le voy a decir, ¿esta es su firma, don Mariano? Eso no es. A ver si hay que pedir un perito calígrafo que nos diga firma indubitada. Pues yo no vengo más que a que cumpla esto. Yo desde luego, si firmo una carta de estas en el periódico y luego me escaqueo y no aparezco, joder, don Mariano, que tiene usted aspecto de serio. En Cantabria, hasta hace poco no hacían falta firmar cosas. Nos dábamos la mano y hacíamos el trato. La vaca por lo que vale. Te pago el mes que viene. Y la gente pagaba por la cuenta que le traía. ¿Usted ha firmado esto? Hágalo, nada más. Mira, Cantabria no puede quedarse fuera de todos. Mira, Claudio, es que eso es tremendo. Yo no me quiero ver una allí, en medio. Además, en el epicentro. En el epicentro de España. Es que dices, es que es una esquinuca allá, que no va nadie. No, no, es que es el epicentro. Claro, si tú traes las mercancías a un puerto que no tiene carretera, pero es que luego el puerto nuestro, que hay mucha gente que lo ignora, es el puerto más cerca a todos los puertos de Europa. Para ir desde Bilbao tardas más, por barco y más desde el Musel.
La lanzadera no le... que en un principio dijeron desde Santander a Bilbao no...
Bueno, es el día de mañana. Yo creo que acabaremos teniendo una conexión a Europa por Bilbao, hombre... Pero...
¿Veo usted antes prioritariamente hasta Reynosa?
Sí, porque es por donde han ido. No sé, yo creo que lo llevamos todavía esto de que somos el puerto de Castilla. La gente lo lleva en el alma. Y hay una preferencia, estoy seguro, Yo cuando le dije una vez a Pepiño Blanco, que fue a La Noria, que iba yo, y se metió allí, cuando yo, coño, ¿qué hace Pepiño Blanco en La Noria? Pidió él ir ahí a poner a parir lo del AVE cuando se había echado atrás de la adjudicación. Es que hay que recordar que esa obra estuvo adjudicada con todas las palas y que hay 1 kilómetro hecho, Es que manda madre lo del tío este, Este tío, bueno, yo no tengo odio a nadie, pero casi rozo el odio con este, por mentiroso. Y va a La Noria y dice el tío, dice, pero bueno, ¿cómo quieren un AVE para 500.000? O sea, ya nos quitó 100.000, porque entonces había 600.000. Claro, yo estaba en La Noria casi todos los sábados y llamé al Jordi González y digo, oye, dame espacio el sábado que viene. Digo, ¿me estás escuchando? Pepiño Blanco, ¿Pero tú te crees que nosotros pedimos un nave para 600.000, que somos 100.000 más? No nos quites gente, que ya somos pocos, para que nos quites 100.000. No. El AVE le queremos para que vengan 6 millones de madrileños, todos los de Valladolid, todos los que están en el Interland, que siempre han venido tradicionalmente a Cantabria, que les gusta el Sardinero, que les gusta Santander, pero que si me tardan 2 horas más, se me van a Gijón o se me van a San Sebastián. Porque nosotros no necesitamos viajar, exagerando un poco, porque lo tenemos todo. Uh-huh. Eso es el AVE.
A Miguel Ángel Revilla le gustaría presidir en esta legislatura que usted va a dirigir los destinos de Cantabria, formar una comisión con tranquilidad por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria de momento y empezar un trabajo a medio plazo, a 7-8 años, para que entre todos consensúen el destino de esta región, que a mí me parece importantísimo, o sea, independientemente de su gestión como presidente, formar una comisión entre todos que trabajen, no tienen que ser políticos, evidentemente.
Preferiblemente que no sean políticos.
Con alguna supervisión, porque tampoco hay que dejarlo todo en manos de fuera, ¿no? Y para ver esta región a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos. Ahora hablamos mucho del suelo industrial, las dificultades son enormes. Porque son enormes, usted bien lo sabe. Cuando estaba en la anterior legislatura prometió no sé cuántos metros cuadrados de suelo industrial. Las industrias complicadas. Y digo yo, el futuro de esta región, ¿hacia dónde va? ¿Qué tipo de industria? Algunos hablan de industria farmacéutica, que bueno, por aquello de que vamos a vivir más años, pues parece ser que tiene una salida mejor. ¿Hacia dónde vamos? Porque hay un momento que estamos viviendo el día a día. Que superar el día a día, pues por algunos dijo ya es bastante, ¿no? Pero a lo mejor ese gesto, ¿no? De ingenio, de preocuparse por el Cantabria a medio plazo, yo creo que no solamente es interesante, sino que es vital. De la misma manera, esto se lo traslado a usted como lo trasladaría en Madrid a nivel nacional. A mí me gustaría saber a nivel nacional a dónde vamos a medio plazo. O sea, no nos engañemos. Si los críos, desgraciadamente, su periodo laboral es más corto, si sus nóminas son más cortas, las seguridades sociales son más difíciles. Esto llega un momento que no casa.
Una idea extraordinaria. Solamente que discrepo una cosa. Si entran los partidos políticos, tendría que ser, y los hay, ¿eh? Un comité, donde pueda haber gente de los partidos, pero un comité de gente más o menos sabia, que no tenga ya pretensiones de que a través de eso tenga una plataforma para luego llegar a ser no sé qué, pero los tenemos, sobre todo en el mundo de la universidad, gente que ha viajado por el mundo. Aquí hay unos técnicos, no sé, te hablo de Guillermo de la Dehesa, te hablo del catedrático Villaver. Te hablo de gente, bueno, de todos los niveles. Tenemos la gente de la cultura, porque también tienen que opinar, ¿no? Efectivamente, yo sí tengo claro qué tiene que ser Cantabria en el futuro, pero claro, es mi opinión. Pero sería mucho mejor que gente de distintos sectores, gente cualificada, que se la reconozca que han aportado algo, alumbraran entre todos una especie de manifiesto que se pudiera resumir en 20 o 30 folios para decir... las potencialidades de esta tierra son estas y hay que multiplicarlas. Es decir, no se dediquen ustedes a poner olivos en Cantabria porque no sacarán una aceituna en la puñetera vida. Aprovechen que tenemos, con un buen AVE, un Interland afectivo, que es Castilla, la mayor fábrica o de las mayores fábricas, que es Bilbao, donde el 20% de los vascos vienen algún día aquí a consumir, es muy importante, que tenemos... en un futuro de una energía que no va a ser el petróleo, unas potencialidades enormes, con una universidad que es la novena de España, no la novena, una de las nueve, pues es la 8, solo hay 9, de 86, de excelencia, una es la nuestra, todo eso es un activo, eso de comillas del español, que se alumbre, tal. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que me planteas, bueno, hasta el punto de que lo voy a intentar poner en marcha, al menos lo voy a anunciar, mira, te lo anuncio hoy aquí. Una gente que sin cobrar nada, voluntariamente, oiga, yo ya estoy situado económicamente, he sido catedrático de biomedicina de no sé qué, y he viajado por Japón, por no sé qué, por no sé qué, y otro que es catedrático de economía de no sé qué, y otro que tiene una empresa donde ha demostrado que ha sido capaz de crear 1.500 puestos de trabajo, y uno que sin estudios ha montado no sé qué, ese equipo. A ver, esto es lo que tenemos, un prado de 5.000 kilómetros cuadrados, esto es lo que hay, que limita con esto, con esto, con esto, con esto, que tenemos puerto, que tenemos estas condiciones, que tenemos una universidad importante, que tenemos qué, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos que aprovechar para potenciar lo que ya en sí es un valor? Decir, oye, vamos a apoyar el turismo, una obviedad, claro, tenemos, a ver qué lugar del mundo puedes irte a bañar en San Vicente de la Barquera hoy a las 12 y en una hora y cuarto coger el teleférico, en una hora y cuarto y estar en un nevero de 3 metros y viendo en medio un paisaje increíble y una gastronomía increíble, ¿no? Eso es obvio que estará entre las cosas que hay que potenciar esta región maravillosa. Pero de eso no vivimos solo. No podemos estar pensando que ya está la gente ahora. Joder, ¿cómo nos vendrá el verano? Ya están mirando a ver si va a llover o no va a llover. Porque claro, de que llueva o no llueva, pues te supone unos ingresos. Hombre, aquí hay que haber otras cosas. Que luego llega octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y esta región no está aislada ya, no. Está en el cogollo del centro de España, rodeado de potencialidades, que son Euskadi, Asturias, y por abajo Castilla y León. Y encima el mar Cantábrico. O sea, tenemos esas condiciones. Yo soy muy optimista de que esta región, si alumbráramos esas 4 o 5 cosas, nos volcáramos en ellas, las publicitáramos. Pero para eso tienes que tener el AVE. No lo olvides. Pues si no, no puedes ir a decir a un japonés, dice, bien, yo tengo mis mercancías, pero las tengo que sacar de allí. ¿Cómo me las llevo, desde Gijón o desde Bilbao? Ah. Si ustedes no tienen esto, tenemos que estar en igualdad de condiciones en esa materia, que no se pide otra cosa. Claro, si no lo tienen los demás, si hubiera decidido Mariano, paro todo, lo sabes, a callarse. Pero es que están acabándose todos. Lo de Galicia es que va a acabar. Vamos, ya está. Y lo de Euskadi.
Señor Revilla, zona de Torlavega. Qué complicado es.
Muy complicado.
Qué complicado. Da esa sensación que es como un cajón sin fondo y que ahora usted, en el momento que presidan, pues van a decir, Miguel Ángel, que usted nos dijo que íbamos a hacer. A lo mejor hay que reflexionar y plantearse seriamente, y alguna vez, en algún aspecto, hay que decir que no puede ser, que hay que cambiar.
Bueno, pues yo de momento te diré que ayer ya he estado con el comité de empresa de SNEACE, una hora y pico. Que esta semana voy a tener reuniones con la otra parte, con los que han puesto las perras. Y quiero saber qué está pasando ahí, porque claro, ahí hay un espacio. No sé si son 2 millones de metros, Es que es medio Torrelavega. Eso, o para adelante o para atrás. Pero eso no se puede tener inactivo. Yo no sé. Pero fíjate, vuelvo al AVE. Tú imagínate en ese espacio, que tiene electricidad, que la pueden cogenerar toda la que quieran para ellos y para más. Que tiene un río al lado, una autovía al lado, una vía al lado y un puerto al lado. Dime a ver dónde puede haber un espacio de esos, para que alguien que quiera montar algo potente no pueda venir allí. Entonces hay que venderlo. Es que hemos entrado en un desánimo en Torlavega, que claro, como ya no se ve más que el ya ni en el comercio, que era el importante de Torlavega, el mercado de ganados. Claro, ya no se venden las vacas llevándolas en un camión, te las compran por internet. Todo eso, pues hay que sustituirlo por otras cosas. Pero es verdaderamente penoso ver una ciudad que yo he vivido en ella 12 años, como era en el año 70, hay que buscar, porque está en el sitio ideal, también es el cogollo de Cantabria, es el epicentro de Cantabria, es el camino a Castilla, joder, no sé, hay que hacer cosas. Y a ver, eso desniace, esta semana yo voy a tener una composición de lugar del tema, porque ya digo, me reuní ayer con ellos, me han pedido la reunión, pensando en que yo ya voy a ser el interlocutor, y rápidamente me he puesto en contacto con otra parte que no los conozco. Y encantado, digo, quiero saber qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí?
¿Para tomar una determinación? Claro, para atrás.
Sí, porque a mí me causa sorpresa que una empresa cerrada durante 2 años, donde los trabajadores les paga el paro, pero que ahora dejan de cobrar, el consejo de administración, sin ventas, estén cobrando una pasta. ¿Será que hay unas expectativas maravillosas de futuro? Porque la gente no creo que invierta lo tonto, ¿no? Y se paguen por no hacer nada, ellos mismos. ¿O no es una sorpresa?
Pues sí.
Si hay una emisora cerrada, pues al paro y no cobrará desde luego nadie. Bueno, pero ahí estamos viendo, que hay unos cuantos ahí que vamos, no lo ganan ni en Telefónica. Bueno, pues que me expliquen a ver qué es lo que pretenden hacer con esta empresa, qué condiciones hay. Pues si no, pues a lo mejor habría que hacer un replanteamiento, decir al mundo, oiga, aquí hay este espacio, coño, lo tienen todo. permisos y tal, pero ¿quién puede tener esa maravilla? Fíjate que dedicados al tema de la madera, tener la materia prima a una media de 50 kilómetros, ¿quién tiene esto en el mundo? Cuando hay gente que produce una cosa y lo tienen que importar de la China, la materia prima, la madera, la celulosa, que es la madera. O sea, ¿qué distancia media puede tener Sniace? El sitio más lejos, los montes de Cantabria, que producen madera para Sniace y Tres Esnacies, están en Puente Viesgo, en la zona de Güemes, Ribamontana al Mar y en la zona de Guriezo. Media, 40 kilómetros. ¿Eso no es una ventaja comparativa para aquellos que estamos viendo que ahora van camiones desde aquí a Navarra? ¿Cuánto cuesta llevar cada camión de esos que irás detrás de ellos muchas veces? ¿A dónde van? A Navarra, ¿no? Y el eucalipto es de aquí. Pues eso encarece una barbaridad del producto. Tienen la gran ventaja de que ellos, pues lo tienen a pie de, bueno, pueden tener eucaliptos allí en el Dobra, Pues no hay ninguna razón para que esa empresa no funcione, Habrá que darles ayudas, habrá que hacer un poco a lo mejor alguna legislación especial dada la crisis. Y luego, bueno, ¿por qué no se va a declarar como se han declarado polígonos de Asturias y de Galicia, de zonas de especial reindustrialización? Porque esta es de las que más ha caído en España, no creo que fuera tanto. Y que eso tiene como consecuencia un atractivo para que la gente... Yo eso lo voy a pelear desde el primer día. Y eso no es poner dinero físico al gobierno, sino que se declare esa zona prioritaria. Y eso supone que a la hora de que una empresa tenga que pagar unos impuestos, paga menos. Y lo haga atractivo para que venga aquí alguien.
Miguel Ángel Revía, que sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Otra empresa que tengo ahora en mala situación. Ahora ya vienen antes de que yo sea presidente, pero yo pues desde el primer día una cosa...
De todas maneras, yo creo que no es buena praxis que los gobiernos se dediquen a subvencionar a las empresas que no van bien.
No.
A lo mejor alguna que vaya bien, pues hombre, necesitaría un
empujoncín. No, no. Tiene que haber una legislación de apoyo a las empresas genérica, y el que cumpla, que son muy claras, ¿no? Crear puestos de empleo, tal, lo que hay para todos, ¿no? Pero ayudar por ayudar, sabiendo que lo metes en un fondo perdido, eso no se puede hacer, o no se debe de hacer.
Muchas gracias.
Bueno, pues la primera entrevista larga que se me ha concedido después de las elecciones, tienes el honor de ponerte ahí la chincheta.
Bueno, al representante del PSOE. Al representante del PSOE.
Al representante del PSOE que me ha querido rascar aquí en medio gobierno. No, te pueden... No, algo te van a ofrecer seguro, algo importante, seguro, Claudio, ya verás.
Sí,
estoy
muy acostumbrado a ello y usted lo sabe.
No me has acabado por reconocer si lo has hecho encargado por ellos o ha salido de tu propia voluntad.
Estoy acostumbrado a ello y usted lo sabe.
Vale.
Señor Revilla, muy amable, muchas gracias. 10 de la mañana.